franco, bastante sincero.
Sí, sí, sí. Muy si las fuerzas del orden público actuaran con tanta celeridad y eficiencia en todos los casos, no habría delincuentes en el país, decía el doctor Tomás.
O sea que yo viví en la casa de ellos, que me alquilaron, en mi segundo departamento alquilado después de casarme.
O sea que, Jorge, cuando vos le decís, yo te conocí cuando eras bebé.
Sí, es verdad.
Yo digo, no somos nada.
No, es verdad. A Diego y a... ¿Cómo se llama el diputado? El diputado Tuma. Yo los conocí de... Oscar, ¿eh? Oscar. Oscar Tuma, hijo. Porque Oscar Tuma es el padre. Y acá a la vuelta sobre la calle Ruiz Díaz de Melgarejo, yo le hice una casa para Oscar Tuma, padre.
Ah, sí, tenía poco. Tenemos a alguien en línea, Jorge, ya hay novedades también en el ámbito de la educación.
Bueno, Silvio Piris, docentes preparan huelga de 3 días de la Federación de Estudiantes. Este es don Silvio, buen día.
Buenos días a vos y a toda la audiencia.
FEP, que es Federación de Educadores del Paraguay. Bueno, muy bien. Cuéntenos de este preparativo de huelga de 3 días, los motivos, los argumentos, por favor, señor Piris.
Sí, nosotros ayer culminamos una reunión de presidentes, una asamblea a nivel país en el local de la FE, la capital, en el cual se determinó el inicio de una huelga en la primera quincena del mes de noviembre. Y en la segunda quincena del mes de noviembre, los días del cronograma sí va a depender del calendario que establezca el Parlamento Nacional, donde se estudia el presupuesto en la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara de Senadores. La reivindicación solicitada es la implementación del salario básico profesional. Estamos solicitando el cumplimiento de la ley. Nosotros nos regimos por la ley 1725, que en su artículo 23 establece claramente que todo profesional docente debe percibir un salario básico profesional. Después de 15 años que haya entrado en vigencia la ley, pudimos lograr que se reglamente y que se fije esos montos, ¿verdad? Es decir, por cada una asignación por cada categoría. El 27 de agosto habíamos firmado un acuerdo con el presidente del Ejecutivo, el ministro Enrique Riera y el ministro de Hacienda, en donde se establecía cada monto, es decir, con cada categoría, y los mismos se implementaría en forma gradual en 3 años. Para dar un ejemplo, nada más la mayoría de los rubros que tienen los docentes, el rubro 3F, maestro de grado, que hoy preside un salario de 1.824.055, que es el salario mínimo, se estableció como de 3 millones de guaraníes por turno, ¿verdad? El salario básico. El caso de los catedráticos, ¿verdad? De los docentes que enseñan por hora, actualmente perciben 18.425 guaraníes. Eso se fijó en 27.000 guaraníes ahora. Y en caso de directores de escuelas que perciben 1.950 por turno, en 4 millones de guaraníes. Esos son los principales. Así, después tenemos como unas 70, 80 categorías.
Señor Piris, eso se reglamentó ahora. Yo creo que la reglamentación de una ley es el último paso para su implementación sin traumas ni problemas. Tenemos un presupuesto al estudio del Parlamento Nacional. ¿No se ha previsto el cumplimiento de la ley para estos casos?
Y justamente nosotros, el ministro de Hacienda lo manifestó, era que él no tendría inconveniente, pero que él no enviaría ni un porcentaje más en el presupuesto, pero que se haga una reprogramación dentro del presupuesto, ¿verdad? Que la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, actualmente la Comisión Bicameral tiene en sus manos nuestro pedido, y ellos, según la conversación que tuvimos ayer en la Comisión Bicameral, están trabajando, ¿verdad? Para ver de dónde sacar, es decir, para no salir del presupuesto. Por ejemplo, surgió la idea del tema de las gratificaciones, ¿verdad?
Sí.
De los 300 mil millones que se ahorrarían, solo 40 mil millones son de fuente 10, que provienen de los impuestos, el resto son de fuente 30. Entonces, pero por lo menos de 40 mil millones ya se puede llevar a educación, y así sucesivamente otros de otras entidades que ellos consideran que no son prioritarios, ir con, es decir, reprogramando y llevando educación, y de esa manera ver la implementación.
Señor Piris,
eso es lo que ellos plantean hasta hasta hoy, ¿verdad? Pero no tenemos nada concreto.
Señor Piris, yo creo que es muy importante que los gremios de educadores puedan manejar todo el arsenal de argumentos posibles para combatir estas, llamémosle, desprolijidades, como acostumbran decir hoy. Pero fíjese lo que tenemos hoy de titulares de prensa que ya leímos esta mañana temprano. Por un lado, finalmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral va a efectivizar los subsidios políticos a los partidos, a 73 agrupaciones políticas. Para eso sí se ha establecido la prioridad. Por otro lado, tenemos que se ha aprobado una ley especial para la reingeniería de los locales escolares, y resulta que lo imponen con una serie de restricciones también. Y por otro lado, en el caso ya del subsidio a los partidos políticos, tenemos el hecho de que estos triples aguinaldos o gratificaciones son en realidad financiamientos a operadores políticos que están recomendados en las oficinas públicas. De manera que es más que claro que en nuestro país el funcionamiento partidario es mucho más importante que el funcionamiento de las escuelas y el pago al salario real y legal a los maestros.
Sí, no solo los maestros, tenemos otros estamentos como la salud, como la Policía Nacional.
Bueno,
son los estamentos cuando en épocas electorales los políticos siempre se manifiestan que van a mejorar la educación, la salud, la seguridad, claro. Pero en la práctica coincidimos contigo totalmente, ¿verdad? Se le da prioridad a otras cosas.
Pero ahí tenemos un docente que va a ser una bandera para ustedes, porque hay un docente que se llama Víctor Ríos, que casualmente es senador y que gana 816 millones de guaraníes al año por distintos rubros.
No, él no es el docente universitario. Nosotros armemos, es decir, un colega nuestro no es en ese sentido, ¿verdad? Nosotros somos docentes del sector público, los docentes humildes, ¿verdad? Nuestros compañeros ganan 1.824.055,
y bueno,
no se le trata como un profesional, es decir, 1.000.000, el salario mínimo preside cualquier personal, cualquier persona que no tenga ninguna profesión, es decir, mano ahora no calificada, es decir, un chofer. Inclusive un chofer colectivo gana mucho más. Estamos hablando de un alumno que no haya ni terminado la secundaria, trabaja en el supermercado y gana lo mismo. No puede ser que un docente que haya estudiado 3 a 5 años como mínimo para estar en el aula perciba el mismo salario, ¿no? Así que esa diferenciación, eso es lo que estamos solicitando, el cumplimiento de la ley, porque este gobierno se jacta de cumplir las leyes.
Ajá.
Y eso es lo que estamos solicitando, que se cumpla la ley. Posteriormente, seguramente ellos hablan de que se debe evaluar el tema del desempeño del educador. Nosotros no estamos en desacuerdo que se haga eso, pero primero también queremos que se cumpla con el sector docente para que ellos puedan exigir también, ¿verdad? Es decir, en ese sentido. O sea, a eso obedece la movilización o la huelga de 3 días que estaríamos iniciando en la primera quincena, y se extendería cuando se estudie también en la Cámara de Senadores, ¿no?
Uh-huh. Señor Piris, aprovechando el contacto, ¿cuál es la postura de los docentes con respecto al proyecto de ley de emergencia educativa que ya tiene media sanción aprobándose, es decir, la media sanción versión de senadores? ¿Les parece correcta esta versión? ¿Ustedes hubiesen preferido la versión de diputados como según el, tengo entendido, el MEC apoya?
Mira, es un tema complejo. Acá estamos entre la espada y la pared. La verdad que por la premura, para que se pueda agilizar todo, sería espectacular y excepción, para que se agilice.
Uh-huh.
Pero conociendo la corrupción campante que tenemos en el gobierno, eso va a dar la posibilidad que todos los políticos de turno, todos los adulones de cárcel, todos los que están bien, se van a adueñar de todas las licitaciones, como están haciendo actualmente.
Uh-huh.
Mira que las licitaciones, no hace falta que yo te recuerde, que día a día leemos titulares, la construcción de un hospital tiene un sobrecosto de 30-40%. Uno de los hospitales de Itapúa, por ejemplo, yo soy de Itapúa, va a ser un gran hospital, va a costar 100 millones de dólares según se está publicando, y nosotros tenemos información que no supera los 70. Tenemos también la construcción de la ruta, la reparación de la ruta Transchaco, que va a ser más caro que si construir una nueva ruta, sería recapado nada más. La construcción de la ruta 2 y 7, la ampliación, tiene un sobrecosto de 30-40%. Y con el tema de las adjudicaciones, en el tema del almuerzo escolar, tenemos de Ciudad del Este. Yo te doy nomás un ejemplo. Yo estoy como concejal departamental en Itapúa, y nosotros ahí en Itapúa el almuerzo escolar tiene un costo de 7.500 guaraníes por ración por plato. Y en Ciudad del Este 15.700 guaraníes.
Qué bárbaro.
Mira, sacarnos la diferencia, ¿verdad? Te estoy diciendo, pero 2.000 o 3.000. ¿A qué voy? Sí. Por la vía de la excepción, corremos el riesgo de que sea un negociado, como lo viene siendo el almuerzo escolar, como lo viene siendo la merienda escolar. Es decir, lastimosamente el almuerzo escolar se convirtió en un negocio de los políticos.
Los políticos
tienen sus prestanombres, sus empresas, y ellos se adjudican, se autoadjudican.
Señor Piri.
Y va a pasar lo mismo, ¿sí?
Señor Piri, voy a usar su expresión, estamos entre la espada y la pared. El problema es que por agregarle controles no se abaratan los costos, al contrario, entran más comensales y las cosas se van inflando por el exceso de controles. Ha pasado muchas veces esto. Yo le puedo dar otro ejemplo del ámbito de la administración municipal. A los intendentes y a los ejecutivos municipales, y usted puede verificar esto, les encanta comprar grandes maquinarias. Maquinarias de recolectores de 700 millones, 750 millones de guaraníes. Sin embargo, el mundo está demostrando que con maquinaria pequeña, más numerosa, se es más eficiente y se expone uno menos a la corrupción. Por lo tanto, la excepción es por una excepción, por una vez, y para agilizar el procedimiento. Yo no creo que el exceso de controles abarate los costos o mejore el producto final. También por el mismo motivo que usted lo adjudica, por la gran corrupción que hay, al final preferiría que, bueno, ahorita no la corrupción, por lo menos está ahí para EB, pero que se vaya a demorar y que finalmente se haya un sobrecosto y haya corrupción, como va a haber seguro, y sobre todo sin penalización.
Lo ideal, señor Piri y Jorge y audiencia, sería que no solamente se trate de controles, sino que de información a la ciudadanía. Total. De que los datos estén disponibles como para que se puedan hacer las denuncias correspondientes si se presentara el escenario de esos casos específicos que muy probablemente ocurran, de que se adjudique finalmente a los amigos, porque eso está ocurriendo efectivamente en otras instituciones del Estado.
Está ocurriendo en todos.
El tema de la adjudicación, yo te puedo asegurar que el 80% se adjudican a los amigos y a las empresas de los intendentes, de los gobernadores, de los gerentes de cárteles, es decir, para no generalizar, puede ser que un 20% se lo haga correctamente. Es decir, aquí se roba legalmente, y se establecen los pliegos de bases y condiciones y se cumple de acuerdo a eso, pero los precios no son razonables. Es decir, no puede ser que un arquitecto profesional te construya un aula por 150 millones de guaraníes y el MEC o otra empresa lo construye por 380 o 400 millones. Es decir, te triplican el precio. Es un robo legal, porque vos después para demandarle, no, acá yo estoy cumpliendo con el pliego de bases y condiciones. Pero ¿quién es el que establece el pliego de bases y condiciones? ¿Quién es el que evalúa? Después se le adjudica aunque haya protesta, mientras que el otro ya... En el almuerzo escolar, no sé, de la misma manera, tenemos precios más bajos. Se le adjudica a quien el gobernador o el intendente tenga algún tipo de negociado, y aunque la otra empresa se sienta agraviada y proteste, esa empresa adjudicada ya va proveyendo. Y con chicanería termina el año. De esa forma, es decir, hay una corrupción campante que lastimosamente golpea y fuerte a nuestra educación, porque inclusive en el tema de las raciones, mucha gente no cumple ni con la cantidad ni con la calidad que debería. Es decir, no existe un mecanismo de control también para ver la cantidad y la calidad del almuerzo escolar. Por eso creo que es difícil, y el tema de infraestructura, yo con la aprobación de esta ley lo veo, no, bueno, creo que Riera lleve adelante gran cosa, ¿verdad?
Muy bien.
Como dijiste vos, yo creo que coincido contigo, si por lo menos que ya esté en las aulas más, en forma es decir, más rápida y, sí. Y si lo estamos llevando tanto y la impunidad es lo que acá no se llama más, porque no existe ningún tipo de castigo, entonces la gente hace lo que quiere, se denuncia, eso guarda los pares y bueno, al no existir ningún tipo de sanciones, esto va a seguir y no veo visos de solución.
Muy bien, señor Piri, gracias por el tiempo. ¿Y cuándo empieza esta medida de fuerza? ¿Me repite, por favor?
La primera quincena, depende del calendario.
La primera quincena del
de noviembre.
De noviembre.
Depende del calendario que establezca la Cámara de Diputados de una hora.
Muy bien, muchas gracias, señor Piri, hasta cualquier otro momento.
No, gracias a vos y a las órdenes.
Silvio Piri, de la Federación de Educadores del Paraguay.